Hemos llevado todo este tiempo en nuestro estudio del libro de Esther, viendo todo este cuadro de Asuero y la lucha entre Amán, el malvado, y Mardoqueo, el gran héroe judío. Y estamos llegando al final de este capítulo. Y ya hemos visto esto de Asuero en la noche, el rey que abre el libro. En el libro ve a Mardoqueo y luego entra Amán, y Amán como que pensando en sí mismo con toda su soberbia, trata de meterse en eso de recibir la honra del rey, pero es realmente Mardoqueo a quien el rey quiere honrar. Entonces vemos a Amán llevando a Mardoqueo con toda la vergüenza a través de las calles de la ciudad capital, gritando que este es, el que el rey quiere honrar. Y llegamos al versículo 12, es nuestro texto para hoy, de 12 al 14, y vemos que esto de la espiritualidad está a la vista. Esto del gran éxito, porque nuestra espiritualidad, en cuadro aquí en este libro de Esther, es poner a Mardoqueo a cargo de nuestro reino, y no a Amán. Porque Mardoqueo es un cuadro de ¿quién? Del Espíritu Santo, porque él está ahí detrás de las escenas, como moviendo las cosas, coordinando ciertas cosas, y Amán, el gran enemigo, cuadro de la carne, del viejo hombre, del pecado que mora en nuestros miembros. Y en este momento todavía, ¿quién está manejando el reino de Asuero? Es Amán. Amán todavía está manejándolo ahí, pero Mardoqueo está ya a punto de ganar la victoria. Y ya lo vimos hace 8 días como un vistazo allá, poniendo a Mardoqueo en el caballo y dándole honra y distinción y reconocimiento público, pero todavía no. Entonces yo digo que es la espiritualidad, está a la vista, estamos ya casi listos para verlo, pero todavía no, todavía no. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana. Ok, está bien, si estamos llegando allá, ¿cómo es que hemos llegado hasta aquí? ¿Y qué es lo que podemos esperar de lo que viene? Porque si realmente logramos esto de la verdadera espiritualidad, si realmente logramos esto de una victoria espiritual, lo que vamos a ver en el capítulo 6 o 7 y 8, ¿saben? Tenemos que tener mucho cuidado de cómo estamos o cómo vamos a reaccionar, cómo vamos a responder a ese nuevo éxito. Porque podemos, pero echar a perder todo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, si es que no respondemos bien. Ve al versículo 12. El 12 empieza con una frase, y es una de esas frases que a veces como que pasamos por encima, leemos allá como que, esa es una frase de esas que nada que ver. ¿Cómo es que empieza este pasaje? Dice, después de esto, y ahora espere ahí y piense. Porque después de esto, es como que Dios está diciéndonos, espere, piense un momento, después de esto la victoria viene pronto. Porque después de esto viene el capítulo 7 cuando Amán es ahorcado. Un cuadro de la crucifixión de nuestro viejo hombre. Lo matamos. Victoria. Y después de esto viene esa victoria del capítulo 8 cuando Asuero le entrega a Mardoqueo el anillo del poder, ese anillo del rey que significa autoridad y poder para manejar lo que sea. Lo pone como primer ministro. Reemplaza a Amán con Mardoqueo. Después de esto, como que la victoria está ya casi ahí. Después de esto es que el cambio de poder está por suceder. Después de esto, buenas cosas están por suceder en el reino y en la vida de Asuero. Después de esto. Y yo digo, debemos pensarlo bien. Después de esto viene el éxito. Después de esto viene la victoria. Después de esto viene la espiritualidad. ¿No es lo que usted quiere? ¿No es que usted quiere eso de que no? Yo quiero ser alguien espiritual. Yo no quiero andar en la carne. Yo no quiero ser normal en el sentido de un cristiano común y corriente hoy en día. No, yo quiero ser diferente. Yo quiero que la gente vea a Cristo en mí. Bueno, ¿sabes? Sucede después de esto. Ok, ¿qué es esto? Si todo esto toma lugar después de esto, ¿qué es esto? Dos cosas. Abrir el libro y tomar decisiones a la luz de lo que usted lee en el libro. Porque después de esto, ¿qué es esto? Asuero en la noche. Los primeros versículos. Véalos ahí en su Biblia. Recuerde lo que ha pasado en los primeros versículos. Asuero no puede dormir. Entonces, pide ese libro de las memorias y crónicas del reino, ¿verdad? Y ahí en ese libro de las memorias y crónicas del libro, él lee acerca de un hombre que le salvó la vida, Mardoqueo. Entonces, a base de lo que él lee en el libro acerca de Mardoqueo, el que le salvó la vida, él toma una decisión y quiere darle honra y distinción, reconocimiento público en su reino. Después de esto, viene la victoria. Porque ¿sabe cómo es que viene la victoria en su vida? Victoria espiritual, y no estamos hablando de eso de siempre estamos vacilando, hey, bendecido, prosperado en mi victoria, varón. No. No estamos hablando de algo superficial. Estamos hablando de un cambio de vida, un cambio en su perspectiva en este mundo, un cambio de su carácter, un cambio interno que resulta en un cambio de su estilo de vida. No estamos hablando de algo serio. Estamos hablando de algo real, algo genuino, algo que vale, y vale una eternidad. ¿Cómo sucede? Bueno, sucede después de esto. Después de que usted abra la Biblia, porque nosotros también tenemos un libro de las memorias y crónicas del reino. Es el reino de Dios. Desde el comienzo en Génesis 1:1, un mundo perfecto, hasta Apocalipsis 22, y otro mundo perfecto, y entre los dos extremos, aquí estamos. Después de esto, después de abrir nuestro libro de las memorias y crónicas y leer en este libro acerca de lo que Dios quiere mostrarnos. ¿Y sabe lo que quiere mostrarnos? Quiere mostrarnos a aquel que nos salvó la vida. Nuestro propio Mardoqueo, el Espíritu que mora en nosotros, es el Espíritu de Cristo Jesús. Y Cristo Jesús, usted puede verlo en cada página de este libro. Cristo Jesús le salvó la vida. O si usted no es cristiano, Cristo Jesús puede salvarle la vida. Y no estamos hablando de una vida, no, estamos hablando de una vida eterna. Cristo Jesús puede rescatarlo de las llamas del infierno, de una eternidad de tormentos separado de Dios. Es aquel que nos salvó. Y si usted abre esta Biblia y empieza a leer este libro de las memorias y crónicas del reino, y se da cuenta de aquel quien le salvó la vida, ¿sabe lo que Dios quiere? Quiere que usted tome decisiones a base de lo que usted está leyendo en ese libro. Que usted empiece a vivir a base de la verdad que usted lee aquí. A base de la verdad de la obra de Cristo Jesús. La obra de que Él hizo para salvarle la vida. Y usted dice, ok, después de eso, después de abrir la Biblia, después, ¿cómo es que esto se ve en la vida cotidiana? Porque a veces es como, si ustedes como yo, es que llegamos y a veces como pensamos, es que ponemos el cerebro en marcha de iglesia los domingos. Y llegamos aquí, estamos pensando unas cosas de Dios, pero cuando salgamos de esta puerta, se nos olvida pero completamente lo que es del mensaje para hoy. Entonces, debemos llevar esta idea a la práctica. Eso es algo que hablamos, yo hablé de esto con un grupito allá los miércoles que tengo de discipulado. ¿Y sabe cómo se ve esto en la vida cotidiana, en la vida diaria? Usted debería tomar cada decisión a base de lo que dice la Biblia. Usted debería tomar cada decisión a base de principios bíblicos. Muy sencillo. Y usted dice, ya, entonces la Biblia habla de qué tipo de carro debo comprar. Sí, claro. Claro, no sé si usted realmente entiende esto. De que la Biblia tiene algunos principios aquí acerca de, sí, qué tipo de carro debe comprar. Porque en primer lugar, déjeme preguntarle, ¿necesita usted un carro? Porque si no necesita un carro, ¿para qué quiere comprar un carro para lucirse? Amán. ¿Verdad? Entonces usted dice, ay, pero ¿qué tipo de carro ocupo? Yo, los primeros años, que yo no sé, como 7 años llevé aquí, yo andaba en moto porque no ocupaba un carro. Ahora estoy jalando gente, jalando chinches, entonces tengo un pickup bien, bien varonil. Entonces, amén. ¿Verdad? Pero entiende. Ok, y también hay principios bíblicos acerca de qué tipo de comida debe meter en ese hueco debajo de su nariz. ¿Y cuánta comida debe meter ahí debajo de su nariz? La Biblia tiene principios acerca de a qué hora debe levantarse, a qué hora debe acostarse, de cuánto tiempo debe estar dormido, de qué debe hacer con su, entre comillas, tiempo libre. Porque cristiano no tiene tiempo libre. Disculpe, usted es esclavo de la justicia. principios bíblicos. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Entonces usted dice, entonces cuando me levanto mañana, debo pensar, ok, ¿cuáles son los principios bíblicos acerca de levantarme mañana? Sí, principio bíblico, tiempo a solas. Levántese temprano para pasar un tiempo a solas con Dios en la Biblia y oración. 20 minutos, 30 minutos, 12 horas, no me importa, pase el tiempo. Principios bíblicos, ¿verdad? Entonces ya habla acerca de qué tipo de comida debo comer. Sí, claro. Lea Génesis capítulo 9. Y luego lea acerca de fruto del Espíritu Santo. Templanza. Y luego entonces habla de qué tipo de ropa debo ponerme. Obvio. Y algunas de ustedes todavía no lo han aprendido. Después de esto, viene la victoria. ¿Me entiende? Después de esto, viene la victoria. Después de esto, viene la pizza. Después de esto, Amán, ya vamos a verlo ahorcado y ya con la victoria sobre ese hombre. Después de esto, ya vamos a ver a Mardoqueo a cargo del reino, porque después de esto, usted está en el libro y usted está viviendo conforme a sus principios. Hay principios en este libro acerca de cada área de su vida. Y después de esto, viene la espiritualidad. Después de esto, sí. Viene la verdadera espiritualidad. Entonces, una pregunta, si usted de veras, logra esto, logra conseguir la victoria sobre Amán, su viejo hombre, si usted de veras logra la verdadera espiritualidad poniendo a Mardoqueo, el Espíritu Santo, a cargo de su vida a base de lo que usted lee en la Biblia, si usted de veras logra eso, ¿sabe qué es? Es éxito. Usted puede ser el gran fracaso en la vida, ¿entiende? Usted ni siquiera tiene un 5 para comprar pan de Musmani. Usted dice, ¡ah! Pero si está andando así, después de esto, usted es un gran éxito delante de Dios. ¿Cómo es que usted va a responder a eso? ¿Cómo es que usted va a responder al éxito? ¿Cómo es que usted va a responder a la victoria? ¿Cómo es que usted va a responder a eso de la espiritualidad? Espero que usted reaccione como Mardoqueo. Y espero que todos nosotros podamos ya retomar este asunto de Mardoqueo una vez más para recordarnos de qué tan importante es. Versículo 12, después de esto, vea lo que hizo Mardoqueo. Mardoqueo volvió a la puerta real. ¿Qué es lo que acaba de pasarle a ese Mardoqueo? Mardoqueo que es el condenado. Mardoqueo, que es el enemigo de Amán, Amán el primer ministro, Amán sacó su edicto para matar no solamente a Mardoqueo, pero lo odia, pero tanto que quiere matar a Mardoqueo y también a todos los judíos, el pueblo de Mardoqueo. ¿Y qué acaba de suceder? Amán le vistió a Mardoqueo vestimenta ahí del rey, le puso la corona del rey, lo puso ahí en el caballo del rey y lo andaba así por la ciudad gritando, este es aquel quien el rey quiere honrar. ¿Qué habría hecho usted? Yes. ¿Sabe lo que hace Mardoqueo? Nada. En una sola palabra, ¿cómo es que debemos responder a la victoria en nuestras vidas? ¿Cómo es que debemos responder a la espiritualidad en nuestras vidas? ¿Cómo es que debemos responder a eso de que sí, estamos andando en éxito delante de Dios? Una sola palabra, humildad. Humildad. Él no dice nada. Se sienta allá en el caballo, hey, andando ahí. Y luego, después de todo, dice, después de esto, Mardoqueo, ¿qué? Volvió a la puerta real. Baja ahí desde el caballo, no dice nada, vuelve a su puesto, vuelve a su oficio, vuelve a hacer lo mismo de antes. No se cree la mamá de Tarzán, no se cree grande, no se cree... No, es humilde. No dice nada, ni una sola palabra, Amán, acerca de Amán, nada. No deja que esta victoria, su gran éxito, su exaltación allá, su espiritualidad se le suba a la cabeza. No se toma a sí mismo demasiado en serio. Porque realmente nuestra espiritualidad, ¿sabe de dónde viene? ¿De dónde vino el éxito de Mardoqueo? ¿Quién coordinó todo esto? Pues es Dios. Dios. Entonces, la mejor manera de tratar con el éxito en la vida cristiana es como Mardoqueo. Vea Santiago 4:10. Ahí en su boletín, primer versículo. ¿Cómo es que debemos tratar con eso? ¡Hey, no diga nada! ¡No se jacte! ¡No se crea especial! ¡Hey, siga haciendo lo de siempre, andando con el Señor! ¡Humillaos delante del Señor y Él os exaltará! Es la humildad, es la humildad. Es simplemente decir, hey, gracias a Dios, mantener la boca callada, la cabeza abajo y saber que si no fuera por Cristo Jesús, no estaríamos aquí. Si no fuera por Cristo Jesús, yo no sería pastor de esta iglesia. Si no fuera por la gracia de Dios, yo no tendría vida eterna. Si no fuera por el Espíritu Santo de Dios, yo no conocería la Biblia. Si no fuera, ¿me entiende? Yo no soy nada. Yo no soy nadie. Es la mejor perspectiva que podríamos tener en esta vida. ¿Pero qué es lo que viene después? ¿Qué es lo que usted puede esperar en la carne? Porque en el versículo 2, después de que Mardoqueo volvió a la puerta, ¿a quién vemos? A Amán. Y vea esta reacción de Amán. Algunos dicen, ¡ah, pero buenísimo! ¿Entiende? Y dice, y Amán se dio prisa para irse a su casa, apesadumbrado y cubierta su cabeza. Contó luego a Amán a Zeres, su mujer, y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Me imagino llorando. Es que usted no me entiende. ¿Sabe? Usted tiene un Amán viviendo en su cuerpo, ¿verdad? Usted es como el rey Asuero. El rey que ya puede dirigir su reino, su vida. Usted puede tomar decisiones. Pero también si es cristiano, tiene Mardoqueo viviendo adentro porque es el Espíritu Santo. Pero además en sus miembros mora ese hombre, el viejo hombre, el pecado, la carne y sus deseos. ¿Cuántas veces de esta semana ha querido usted pecar? ¿Entiende? Como 1,000 veces. Es como que, pero quisiera romperle el hocico a ese hombre. ¿Okay? ¿Quién está hablando de eso? Amán. Dele. Si no fuera mujer, yo le pegaría. Usted siempre va a tener a Amán en su carne. Siempre va a tener esa lucha. Hasta que usted muera o Cristo venga para darnos el cuerpo nuevo. Entonces, en Amán, yo quisiera que usted vea la reacción de su carne cuando venga el éxito y la espiritualidad. Porque ya hemos visto que los dos son incompatibles. Si Amán está reinando, Mardoqueo está abajo. Pero si Mardoqueo está arriba, Amán está abajo. ¿Cómo es que usted puede, qué es lo que usted puede esperar de su carne cuando ya venga la espiritualidad? Es esto que vemos en Mardoqueo, porque el éxito en el espíritu no es éxito para Amán. El éxito espiritual, la espiritualidad, pone a mano abajo. ¿Qué es lo que usted puede esperar sentir en su carne cuando ya venga la verdadera espiritualidad? Y en la última parte del versículo 12, la primera cosa que debería esperar es la vergüenza pública. La vergüenza pública, porque dice, Amán se dio prisa para irse a su casa apesadumbrado y cubierta su cabeza. O como esos maleantes, o a veces los políticos que salen en las noticias, ya con bien esposados y con algo sobre la cabeza, ¿me entiende? Y uno dice, hey, ¿quién es? Vergüenza. No quiere mostrar el rostro. Quiere cubrirse. Entonces, primero, si usted ya logra tener el éxito en Cristo Jesús, logra desarrollar esa espiritualidad después de esto, libro y aplicación, principios bíblicos en su vida cotidiana, cuando Mardoqueo es exaltado, Amán se cubre su cabeza y corre para la casa con vergüenza. Vergüenza. 2 Timoteo 3:12. Esto es lo que usted puede esperar. Cuando usted anda en el espíritu, ya controlado por Mardoqueo, cuando ya está en la victoria espiritual, cuando ya tiene éxito delante de Dios, espere una patada en la jupa, porque ahí viene. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Lo hemos visto 1,000 veces y lo hemos visto una vez, es que también todos, no hay nadie excluido, todos. Y no es que todos los piadosos, no, son todos los que quieren. Es simplemente el deseo de hacer lo correcto. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué? Recibirán la patada en la jupa. ¡Pah! Es igual en su vida carnal, en su vida en este mundo, entre la gente de este mundo, la verdadera espiritualidad resultará en la vergüenza pública. ¡Eh, pandereta! ¿Verdad? Y usted dice, ay, ¿quién? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Dónde? La piedad no es algo que vale en este mundo. Una vida cristiana no es algo que vale en este mundo. Lo que vale en este mundo es la capacidad de poder tirarse 30 cervezas. Son cosas de ese estilo. Y la reacción natural cuando usted ya decide andar conforme a los principios bíblicos, su estilo de vida va a cambiar. Y la primera cosa que le va a pasar es alguien va a decirle algo. Hey, vamos a la playa este domingo. Entonces usted dice, no puedo ir a la iglesia. Amán quiere cubrirse su cabeza. Hey, si quiere ser cristiano, sea cristiano. Ah, es que no puedo ir a la playa este domingo. ¿Por qué no? Yo voy a la iglesia. ¡Pandereta! Y la carne, ¿sabe? Usted en la carne se va a sentir avergonzado. Espérelo. Porque, ¿sabe? Mateo 16, 24. Vea lo que dice la Biblia de esto. Entonces Jesús, Mateo 26 o 16, 24. Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Un discípulo es un seguidor de Cristo. También hemos visto esto de que, en primer lugar, alguien cree en Cristo Jesús para la salvación. Y uno es creyente. El creyente en la Biblia se llama santo. ¿Ok? Ya justificado en Cristo Jesús, ya salvo. El creyente se mete como seguidor de Cristo Jesús con compromiso. Yo quiero seguir a Cristo. Es decir, yo quiero abrir la Biblia y seguir los principios de la Biblia. El discípulo a través del tiempo se convierte en cristiano. Pero muchos creyentes quieren llamarse cristianos y no lo son. Porque el cristiano es el que anda como Cristo. Es el Cristocito, el pequeño Cristo. Y Cristo dice, hey, si usted quiere seguirme, tome su cruz. Ah, bendecido, prosperado en victoria, ¿verdad? Tome su cruz. ¿Qué es lo que usted sabe de la crucifixión romana? Exitosa. Y una vez que usted llega a la crucifixión, ha llegado, ¿verdad? Pero véame a mí. No, es una vergüenza pública, ¿sabe por qué? Cristo llegó allá todo golpeado. Tan golpeado que no podían reconocerle el rostro. Y yo no sé, yo sé que a veces en las películas tenemos la tendencia de glorificar la violencia, de que, ¡guay! Un golpe aquí, ¡guay! Ya, y Neo, y Matrix, y Triple X, y es todo glorificado. No sé si usted ha visto una pelea en la calle. Es muy diferente. Y el que recibe golpes en la cara, y sale como tonto, es una vergüenza. Y todo el mundo como quiere ya irse. No es nada como nos presenta Hollywood. Es feo. Ya, el hombre está avergonzado frente a todo el mundo. Cristo llegó a la cruz tan golpeado que no podían reconocerle la cara. Y en este estado, él tuvo que jalar su propia cruz, hace que no pudo, y luego sacaron a alguien para ayudarle, llevarlo a un lugar público. Y en ese lugar público le quitaron toda la ropa para desnudarlo. Y lo pusieron a la cruz, todo así expuesto al mundo, y le metieron los clavos, y lo levantaron para que todos lo vean. Vergüenza. Tome su cruz y sígame. Si usted cree que ser cristiano es estar siempre por encima del mundo, el rajado entre todos, no conoce su Biblia. Porque la vida cristiana es, tome su cruz y sígame. El discípulo es el que lleva su cruz todos los días. Es una vida en la carne de vergüenza. Pero yo digo, entiéndelo, espérelo, pero nunca jamás debería avergonzarse. ¿Hay vergüenza en la vida cristiana? Obvio, no se avergüence. ¿Entiende la diferencia? Entiende quién es en Cristo Jesús, entienda la esperanza que tiene en Él, entienda la eternidad, entienda por qué tiene que llevar la vergüenza. Es la misma razón por la cual Cristo llevó la vergüenza, es para la salvación de la gente en este mundo. Ya tengo vida eterna, ya tengo una herencia, ya tengo esperanza, ya no voy a ir al infierno, ya tengo una eternidad ya asegurada con Dios. ¿Qué me falta a mí? Nada, pero a la gente a mi alrededor... ¿Llevaría yo la vergüenza, los vituperios de Cristo Jesús por esa gente? No se avergüence. No se avergüence de la cruz que usted carga. No se avergüence del nombre que usted tiene por encima, cristiano. No se avergüence, es Pablo, Romanos 1:16. No se avergüence del Evangelio. Porque no me avergüenzo, dice, del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Es una vida de vergüenza, claro. Pero ¿cómo es que usted va a reaccionar a la vergüenza que va a sentir en su carne? ¿Cubriendo su cabeza, carnal, Amán? ¿O simplemente parándose ahí y sabiendo que en Cristo lo tiene todo y tiene lo que esa gente necesita? Es la reacción que vemos en los apóstoles, Hechos capítulo 5. Hechos 5:40, convinieron con él llamando a los apóstoles. Después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. ¡Qué vergüenza! Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Eso es lo que queremos, porque esta es la verdadera espiritualidad. Andar en Cristo, tomar su cruz y seguirle. Primera de Pedro 4:15-16. En vez de avergonzarse, glorifique a Dios, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Lo que usted puede esperar en la verdadera espiritualidad es la vergüenza fuera de esta iglesia. Porque usted lleva un nombre, Cristo, que no se reconoce aquí, no de una manera bíblica, y allá una vida comprometida con Cristo vale muy poco, y se van a burlar, lo van a tratar de avergonzar. ¿Qué es lo que usted va a hacer? ¿Reaccionar como Amán en la carne, cubrir su cabeza, esconderse en una esquina, o simplemente como Mardoqueo pararse ahí y decir, sí, yo soy cristiano? Porque usted tiene la razón, ellos no. Usted tiene la razón. Lleve la vergüenza, no se avergüence. Y la siguiente cosa que vemos en el versículo 13 es la humillación pública. Es llevar la vergüenza, pero luego encontrarse ya abajo y no por encima. Vea lo que hace Amán, porque cuando él llegó a la casa, contó luego a Amán a Zeres, su mujer, y a todos sus amigos, todo lo que le había acontecido. Es algo que hemos visto antes. Amán, todo humillado, llega a su casa. ¿Qué es la primera cosa que él hace? Reúne a su mujer y a sus amigos para contarles otra vez toda la tragedia de su vida. ¿Qué es lo que está tratando de lograr? Exaltarse. Es exaltarse, es decir, ay, vea todo lo que me pasó, no es mi culpa, todo lo que me sucedió, pero y luego quiere que la gente diga, ah, pero no, usted es muy tuanis, usted cae muy bien, no, tranquilo, eso le va a pasar. Un hombre que ya lleva su vergüenza, ya es humillado, ya está abajo. Amán quiere subirse, quiere exaltarse otra vez para estar ya otra vez encima de su mundo. Ya quiere otra vez el reconocimiento de sus amigos, de su mujer, de todos. Este es Amán. Quiere sentirse bien. Quiere oír de los demás que, hey. No, está bien, tranquilo. Y si por ser cristiano comprometido le viene a usted la humillación pública, ¿sabe? ¡Qué dicha! ¡Qué bendición es! ¡Qué privilegio! Mateo capítulo 10. ¿Sabe por qué? Porque el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? ¿Cuánto más los de su casa? Cuando eso le pasa, y si usted se ha comprometido con Cristo Jesús a ser su seguidor, a ser su discípulo, le va a pasar. Si eso le pasa, no procure exaltarse. No procure explicar lo que ha pasado. Ah, no, ma, es que sí, el domingo es que no puedo ir a la playa, ma. Es que sí, tengo que ir a la iglesia. Pero, ma, en mi iglesia, man, todos se visten de negro. Y, ma, ahí tenemos a alguien de pelo largo. Y, ma, tatuajes y piercings. Y... ¿qué está tratando de hacer? Caerle bien a la gente. Porque se siente humillado, puesto abajo, y no le gusta. ¿Sabe? Nuestra iglesia, ok, es un poco diferente, pero lo poco diferente no es el asunto. ¿Sabe cuál es el asunto? Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, después de 3 días resucitó, y por eso hay esperanza y salvación eterna en Él. Este es el asunto. No que tan tuanis es la iglesia, o cómo usted quiere explicarlo para que no tenga que llevar la humillación delante de sus amigos. Llévela. Está bien. Si yo soy cristiano, si lo ponen abajo, está bien. No procure exaltarse. Acéptelo. Es parte de la vida en Cristo. Es parte de la vida de un discípulo. La humillación pública. Entonces, vea lo que dice Lucas 6:22. A veces no queremos creer o aceptar, pero esta es la verdad. Lucas 6:22. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí, y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Humillación pública, qué dicha, porque está viviendo bien. Vergüenza pública, qué dicha, porque está viviendo bien. Porque si usted cae bien a todo el mundo, ¿ok? Yo voy a ponerle un tatuaje allá de un tucán, ¿ok? Hay problemas. Si usted no tiene choques, si usted no tiene roces, si usted no tiene vergüenza o humillación en el mundo, hay problemas. Vea lo que dice el siguiente versículo, Lucas 6:26. ¿Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros? Porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Deberemos chocar fuertemente con el sistema de este mundo. Deberemos chocar tan fuerte que llevamos vergüenza y humillación. Y cuando eso nos pasa, ¿cómo es que vamos a responder? Porque eso es una indicación, ¿ok? Y no digo que usted debe llevar una vergüenza, una humillación, porque es un bruto, ¿me entiende?, metiendo la pata. No, por su estilo de vida, por eso, después de eso, de abrir la Biblia, andar conforme a los principios, si tiene que llevar la vergüenza, qué dicha y qué bueno. Eso es lo que debería esperar. Porque después de esto viene la victoria. Después de aplicar los principios bíblicos, viene un cambio de vida. Ese cambio de vida va a resultar en éxito delante de Dios, y vergüenza y humillación en el mundo. ¿Lo quiere? ¿Quiere seguir a Cristo Jesús? ¿Quiere tomar su cruz? Eso es. Cristo Jesús no se quedó para convencerle a nadie. ¿Sabe lo que Él hizo? Caminando allá y hablando y sanando a toda la gente. Tenía una multitud, pero una multitud. Y Él siempre lo vemos así, dando la vuelta para decirles, hey, si quieres seguirme a mí, sígame, pero tome su cruz y da la vuelta otra vez y jale. ¿Y cuántos le siguieron? ¿Cuántos? Al fin y al cabo, uno. Solo uno llegó hasta la cruz, Juan. Todos los demás se fueron. ¿Quiere usted ser seguidor de Cristo Jesús? Tome su cruz. Ahí está el éxito, ahí está la pero la espiritualidad, la gran victoria. Tome su cruz, aplique lo que dice la Biblia, pero espere la vergüenza, no se avergüence, pero espere la vergüenza y la humillación, y no procure exaltarse. Tómelo, así, está bien. Parado, ok, no orgulloso, parado, firme, en que sí, yo soy cristiano. Eso es lo que necesitamos. Entonces ahí en el versículo 13, Amán ha comenzado a caer. Vea lo que dice en la última parte de este versículo. Primero dice, con todo luego Amán a Zer y su mujer y a todos sus amigos, todo lo que le había acontecido. Y buena respuesta le dan. Entonces le dijeron sus sabios, y Zer y su mujer, si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo delante de quien has comenzado a caer, lo reconocen, no lo vencerás, sino que caerás, por cierto, delante de él. Y sabe, después de esto, es cierto. Después de esto, la victoria es segura. Después de esto, ya viene. Después de esto, está por suceder. Después de esto. Pero, todavía hay un problema. Porque todavía, Asuero ve a Amán como su amigo y su primer ministro confiable. Todavía Amán no ha caído, entonces hay un paso más que hay que seguir para lograr la victoria sobre este malvado Amán. Hay que quitarle a Amán su fachada de amistad, esa hipocresía que tiene delante del rey, para mostrarle al rey a Asuero, tal como es ese Amán, es el peor enemigo que él tiene en su reino. Ya es la hora, ya es el tiempo, para que Dios saque la verdad de Proverbios 11:8. Véalo en el boletín, Proverbios 11:8, el justo Mardoqueo es librado de la tribulación. Y luego dice, más el impío, Amán, entra en lugar suyo. En el capítulo 7 vamos a ver que el lugar suyo de Amán es un lugar de oscuridad, es un lugar que se llama las tinieblas de afuera, donde moran los gusanos. Amán tiene que caer, Amán caerá, pero todavía no ha caído. Después de esto, todavía no ha caído. Hay un paso más, hay que ahorcar a Amán y luego poner a Mardoqueo a cargo del reino. Versículo 14, el último versículo de este capítulo es la introducción al siguiente. Porque dice, aún estaban ellos hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Esther había dispuesto. Esta es la última vez que Amán sale de su casa. Sale de su casa y dentro de unos pocos minutos, un poco de tiempo, el hombre va a estar en oscuridad, en tinieblas y muerto. Es la última vez que él sale de su casa. Después de todo esto, después de ver a Asuero en la noche, después de ver a Mardoqueo en el libro, después de ver a Amán en el patio con esa idea de honrarse a sí mismo, y después del gran cambio que ya hemos visto, desde que Amán tiene que poner a Mardoqueo en el caballo y honrarle, después de todo esto, ¿sabe lo que debería quedarle ahí en la jupa? La humildad. Todo lo que hemos visto a través de todo este capítulo se trata de una sola cosa: un judío que se sentó cubierto de ceniza y silicio para clamarle a Dios, y Dios se puso a actuar. Dios se puso en marcha para cambiar las circunstancias, para trabajar por él. No se preocupe tanto por las circunstancias de su vida, porque usted no tiene control sobre las circunstancias de su vida. Procure más bien ser humilde y confiar en Dios, y vea cómo Dios lo va a cuidar. Dos versículos más, Santiago 4:6. Pero él, Dios, da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte cuando fuere tiempo. Está bien entonces, honrados delante de los hombres, humillados delante de los hombres, nos toca a nosotros igual. Volver a la puerta real, volver a simplemente andar con Jesús, andar bien entregados a Él, humildes y entregados. Este es el mensaje que Dios tiene para nosotros en el capítulo 6. El cambio ya ha empezado. Ya ha empezado por un judío humilde. Dios está trabajando, pero todavía nos falta. Todavía nos falta. Después de esto vienen las buenas cosas, pero las buenas cosas no han venido todavía. Todavía tenemos que ahorcar a Amán y entregarle el poder y la potestad a Mardoqueo. Ahí estamos en nuestra historia. Oremos y pensemos en realmente lo que es, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros esta mañana. Padre Santo, gracias por el tiempo para...